Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 118. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Pues nada, hoy es viernes, que estáis acostumbrados a nuestros comentarios, pero seguiremos con los comentarios de las fotografías que nos habéis enviado durante toda la semana. Recordaros ante todo que Studio Lightroom es un lugar, de un espacio de alquiler para fotógrafos aficionados y profesionales, que tenemos el estudio de alquiler, que tenemos objetivos y cámaras a vuestra disposición y que Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad. Y con mucha experiencia, formador con más de 150 talleres y más de 1800 alumnos, y dentro de poco con cursos online, con un montón de vídeos
y clases particulares
y con un montón de alumnos.
Y sí, y decir que las clases particulares me voy a quedar sin días ya.
Sí, te está funcionando bien, ¿no?
Sí,
está bien. Muy bien, y nada, supongo que en parte gracias a la visibilidad de este podcast, pero sobre todo gracias a vosotros, que sois los que nos hacéis los comentarios y nos hacéis que la gente nos vea por ahí y eso, y yo lo he notado también muchísimo en el tema del alquiler de ópticas y eso, ya hay muchísima gente que nos escribe pidiendo una óptica y que nos guiña el ojo diciendo, oye, ¿sois seguidores de vuestro podcast o os escucho? Y eso, o sea, que hace también mucha gracia y mucha ilusión.
Sí, al menos que las horas que nos pasamos aquí, bueno, nos lo pasamos bien, porque además entre programas también hablamos de otras cosas y hacemos cachondeo.
Hay alguna semana que vamos más de
gole. Humor también.
Bueno, hay mucha gente que tiene sus podcasts, digamos, bueno, pero esto no es profesional tampoco, pero es un podcast profesional.
¿Quién de los dos hace de Verde Romero y quién de hace de Buena
Fuente? Yo soy muy malo para hacer gracias y tal, soy muy malo, pero ya te lo digo. Vale. Pero muy malo. Pero bueno.
Claro, es que estoy enganchado, ¿eh?
Sí, ¿no?
Estoy enganchado, cosas, son muy buenos. Es un podcast que os recomiendo muchísimo.
El que sale, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero sí, lo encontráis en las posiciones de
Alberto Romero.
Es una maravilla.
Y el Buena Fuente, y está muy bien.
Sí. Muy bien, pues nada, Antonio Leal, que ya nos dejó su foto de la botella, pero nos dice... De la lata de cerveza. Pero nos dice que tiene un problema con el enfoque de su cámara, lo del back focus. Aquí yo lo he puesto porque igual le querías comentar tú algo de cómo, de hecho, los cursos y eso online ya lo trataremos.
No, pero de todas formas, me imagino cuál es tu problema.
El de la cámara.
No es la cámara, eres tú. Me explico, parecer borde, pero suele pasar. Hicimos un programa hablando de esto, de cómo podías hacer la prueba. Yo te recomiendo que lo revises, no obstante. Piensa que solo el punto de enfoque central en el 99% de las cámaras es de alta precisión, el resto no lo son. Así que si usas un punto lateral y estás con una apertura muy amplia y encima estás muy cerca, con una profundidad de campo muy corta, es fácil que no lo haga bien. Luego, si además no tiene contraste la escena, como la lata, que está en sombra, le va a costar mucho más enfocar. Muchísimo más enfocar con nitidez. Precisamente por eso. Además es metálico. El metal suele costar bastante enfocarlo si tiene reflejos.
Sí,
y hay reflejos. Así que hay que ir con muchísimo cuidado. En este tipo de situaciones, os recomiendo incluso que antes de utilizar los puntos de enfoque laterales, aprendáis la técnica del enfoque reencuadre con el punto central, o bien desconectéis el AF y enfoquéis manualmente.
Para saber si...
Sí, porque estáis muy cerca, porque no tiene contraste, porque vais a ver cómo queda. Incluso en este tipo de situaciones, todas las cámaras nuevas tienen Live View. Para este tipo de situaciones que son muy estáticas, os puede ir muy bien. Ojo con el Live View, también. No quiero decir que sea la panacea, porque no lo es. Pero es por eso, es por la precisión de los puntos de enfoque y el nivel de contraste que tiene la zona precisamente con el punto de enfoque lateral.
Muy bien.
Si ves que tienes muchos problemas en estas situaciones, lo que te diría es que juegues. Si no te sale el enfoque y el reencuadre, centres la foto, abras un poco el plano y luego recortes. No es lo mejor, insisto, pero al menos no tendrás ese problema.
Muy bien, y seguimos con... Bueno, recordaros que las fotos que estamos comentando pertenecen al curso de composición, que la semana que viene se dará más contenido para que nos mandéis más fotos y eso.
Sí, os dejaremos una semana de descanso. Sí,
y que bueno, y las podéis ver en nuestra web, en Facebook las podéis subir a Aprender Fotografía al Podcast, y que en la web las podéis ver para seguir las
explicaciones. Si a alguien se le ha quedado en el tintero una foto, que la suba.
Sí, sí, que la suba.
La comentaremos en el siguiente detalle.
De hecho, nos hemos podido dejar alguna, porque bueno, estamos muy contentos con vuestra respuesta, hemos recibido más de 20 fotos y eso, y alguna se ha podido quedar por el camino y eso, o sea que nos la volvéis a mandar o nos insistís, oye, que la mía no os ha comentado.
Vale,
seguimos con Diego Fernando Melo, que nos dice: hola amigos, me ha dado mucha pena no haber enviado nada esta semana y por ello me disculpo, no pasa absolutamente nada.
No, no hace falta.
Dice: hoy me puse en ello,
es que
y va en varias partes. No, no lo sé, yo es que no me lo he vuelto a escuchar el programa, pero sí, parece que varios nos han dicho: ostras,
bueno.
No pasa nada.
No, pero era bien, sin acritud, era un recordatorio.
No, pero la verdad es que estamos muy contentos con vuestra respuesta, y además más de 20 fotos recibidas y ostras, y muy bien, por lo menos eso nos dais pie a que eso, a que sigamos y a que comentemos y eso. Y nos envía pues varias fotos. Una es de su mujer coloreando y nos pregunta que cuál vemos mejor o cuál es mejor. Entonces, bueno, si te parece, Pera, las comentamos.
Sí.
A ver, qué tarda en cargar esta. Vale. Te pongo las dos, ¿vale?
Uh-huh. Vale.
Hemos visto la primera y ahora pasamos a la segunda y ahora comentamos.
Vale. Me gusta más la segunda, uh-huh, porque se ve más lo que está haciendo. Le estamos dando peso a lo que colorea mucho más que a la mano. Cosa que en la fotografía anterior le damos mucho peso a la mano y casi nada de peso a lo que colorea porque no tiene foco. Uh-huh. Todo el foco está en la presión. Uh-huh. O sea, el mensaje aquí es esfuerzo, es la presión que tiene que hacer con los dedos, porque además se ve que los dedos pierden color por la presión al coger el lápiz, por ir a buscar la precisión máxima, y entonces en la primera le quitábamos mucho peso y en la segunda más. Yo lo único que te diría es el perrito.
Confunde y distrae.
El mucho, perrito distrae.
Distrae.
Está como observando. Ahí. Cuando acabe de pintarme como el dibujo. ¿Sabes? Algo así. El perrito este de porcelana que hay detrás distrae. Distrae excesivamente. Te diría además que en la segunda fotografía cogieras más del bloc en su lado derecho. Dejaras más aire al lado derecho. Para que se lea mejor la fotografía, ya lo veréis cuando empecemos a hablar de los puntos fuertes y tal, veréis que podemos jugar mucho más con el peso de la imagen y cómo se lee esta imagen dependiendo de cómo lo hagáis. Entonces, yo te diría que pusieras como ejemplo, para que hagas tú ese ejercicio, cojas un encuadre así alto como lo tienes ahora, que es perfecto, es un ligero plano picado, incluso lo puedes picar un poco más, un poco más alto tú, y en vez de que el lápiz quede ahí en el centro, quede en el lado izquierdo, para que tenga más peso el centro del dibujo. Pruébalo, ya verás cómo la fotografía todavía te gustará más.
Muy bien, y Diego, que se excusaba por no mandarnos el ejercicio, nos manda un montón de fotos.
Vale, pues las comentamos.
Y la siguiente es la de un árbol. Bueno, esto es el texto, ¿eh?
Sí. Bueno, el árbol porque me lo dices tú que es el centro, porque el fondo hay nubes y entonces el fondo es muy oscuro con respecto al primer plano y no veo el detalle del árbol. O sea, ese detalle de decir, ostras, es que es un árbol viejo, es un árbol... No lo veo, no sé cómo es este árbol. También me confunde mucho los palos que hay delante de la valla y todo esto. Esta es la típica situación en la que, por no movernos, hacemos la foto tal cual, donde estemos. Y probablemente, si hubieses cambiado de ángulo y te hubieses ido un poco más a la izquierda, ves que hay un espacio entre el poste y el otro lado. Si hubieses cogido el árbol desde ese ángulo, no tendrías tanta montaña detrás, tendrías igual más luz detrás, porque hay una casa, y se vería más limpio el árbol. Incluso un plano bajo que haga que la copa del árbol esté en el cielo le daría más sensación de majestuoso en ese sentido, ¿no? Bueno, le quitamos un poco de peso porque la exposición no es buena. Además, el árbol está sobreexpuesto.
Está un pelín, sí, sobreexpuesto. Muy bien, y nos dices: una variante, la foto de unas hojas de un arbusto.
Bueno, esta me gusta más. Esta me gusta más. Además, aquí un caracol se ha puesto las botas o algo ha pasado, porque hay una hoja que tiene un agujero tremendo. Oye, todas las hojas, plantas, de hecho, ¿eh? Están todas como recortadas. Mejor, como ejercicio que os pedía, mejor. Pero solo una salvedad. La luz. La luz está solo en una hoja. El resto no. Si eso es lo que tú pretendías, lo has dado. Pero si es te ha salido así, porque te ha salido así, ahí es donde le falta algo de peso. Varias cosas en ese sentido. Yo me imagino que es una hoja porque identifico que otra cosa no es. Haz un plano o más corto o más largo. O te centras en las hojas de arriba solo, para que se vea solo las hojas, aunque parezca abstracto, y le darás muchísimo peso y todavía el desenfoque será más extremo del fondo. O intenta coger un poquito más de abajo para que se vea el tallo no partido. Porque ese tallo partido es queda un poco extraño.
Se podía comparar como lo de los brazos partidos en un modelo y tal, lo
sí,
de las manos y tal.
Sí, es un corte un forzado. En este sentido es un corte forzado.
Muy bien, Diego. Y seguimos
contigo. Luego hay muchas de estas cosas que cuando sigamos con el curso de composición iréis viendo, ¿vale? No os adelanto el porqué de mucho, pero bueno, ya pero lo porque comentado. Lo iremos viendo, no os preocupéis. Vale, muy lo de bien. La pelota que decíamos con un niño, pues has optado por tu perro.
Sí, dice, como no tengo, me tocó mi perro, Maximus.
Perfecto. Ostras, Maximus.
Y bueno, empieza con...
Hostia, y tan Maximus.
Hostia, sí, es grande, ¿no? ¿Cuánto pesa?
No, pero tiene cara de simpático. Por si acaso. Vale, muy bien. La idea de mirando la pelota es como su juguete, ¿vale? Fuérzalo más. Más todavía. O sea, el fondo está totalmente torcido. Está muy torcido y muy caído a la izquierda, entonces da la sensación de que el perro se vaya a dejar caer y en vez de querer jugar lo que quiere es estirarse. ¿Vale? Y tienes una hoja que está ahí delante del perro que queda un poco extraña. Pero bueno, independientemente de eso, no cortes la pelota. Está muy a ras, demasiado a ras. O sea, la has metido con calzador. Y entonces lo que hace es que vea la foto como encajonada. Y eso le resta frescura. Y luego Maximus está ligeramente...
Un pelín apagado, ¿no?
Subexpuesto. Con lo que no veo ese brillo de los ojos que tienen los perros tan claro.
A ver, que voy poniendo las otras para que podamos comparar entre
la siguiente. Aquí le has pegado un flashazo. Pobre Maximus. Está flipando porque no sabe qué coño hace mi amo o mi amigo. Lo de la pelota detrás, como pasando de ella, te ha quedado un pelín lejos y como es una pelota pequeña no se identifica con facilidad. Tienes demasiada perspectiva en la fotografía, es excesiva. Al ser excesiva le resta peso. Y luego has vuelto a hacer lo mismo, casi le cortas el hocico a Maximus. Deja aire. No intenta de entrada no cortar demasiado. Y luego lo que hay en el fondo a la izquierda ahora identifico que es como un toldo.
Es un toldo, un
despista.
Columpio o algo así.
Simplemente que te hubiese sido un poco a la izquierda y la pelota un poco más a la derecha, habrías obviado que saliera un elemento extraño que despista. Vale. Esta está mejor. Sí. Porque esto es la atención de tu perro. Es clarísimo que tiene toda la atención. Quiere jugar. Pero que salga tu mano la próxima vez. Tú estás aguantando la pelota. Si sale tu mano desenfocada, la fuerza sería mucho más extrema. Es, quiero jugar y quiero jugar con esto, con la pelota. Me queda muy claro. El centro es el perro y las ganas que tiene de jugar. Además, ya lo has estado puteando un rato porque, pobre, está toda la boca llena de babas. Déjale más aire. Veo que sueles cerrar mucho el encuadre por debajo. Dale un poquito más de aire. Lo mismo que la anterior. Es muy divertida, centras el perro, pero si sale tu mano, le darías más fuerza. Tu mano aguantando la pelota sería una... Estarías hablando de la complicidad que hay entre el que juega y el que espera que juegues.
Sí, aquí no sé por qué la exposición, no sé si tienes la cámara en automático o no.
Está cambia en automático, mucho va de, cambiando, sí, está cambiando la exposición, sí.
Cambia mucho de una toma a otra, pero bueno. Muy bien, Diego, pues oye, unas cuantas fotos y eso, te las agradecemos mucho. Y...
intenta, a ver, a todos los que os voy diciendo comentarios, volver a hacer si queréis el ejercicio, lo volvéis a subir y lo comparamos.
Muy bien, y seguimos con Fitus, que nos... bueno,
sí, unas flores.
Flores, paisaje, un poco...
A ver, no son las flores más vistosas que hay en el bosque, uh-huh. Y quizá eso es lo que le resta un poco de fuerza. Fíjate un detalle, ¿vale? Tienes un grupo de flores en el centro, pero a mí me llama la atención el tallo de la derecha. Ese es el que tiene más peso en toda la escena. ¿Pero sabes por qué? Por el fondo. Yo habría cogido el tallo de la derecha. Solo un tallo. Un tallo en la inmensidad del prado. Es como... tendría mucho más claro cuál es el mensaje. ¿Cuál es esa? La foto... sería eso, sería esa rama con las flores arriba, tendría más peso, porque precisamente las otras, como el plano es ligeramente picado, veo las flores que se confunden con las flores que hay detrás, y las que están arriba muy altas en el centro están demasiado en una zona que es muy verde el fondo y le resta peso. Pero por ejemplo la que está a la derecha, el fondo es oscuro, resalta mucho más el blanco, aunque sea mucho menor la cantidad de blanco que hay. Un plano más cerca y solo la de la derecha sería genial. Probablemente esto es unas vacaciones, un día que te fuiste por el campo, y si ahora no la vas a poder repetir, pero bueno, como idea sí.
Muy bien, nada, muchísimas gracias Fitus por tu foto. Y
vale,
John,
vamos a lo bueno.
Dicen, a ver, buenos días. Os envío el primer ejercicio.
Muy vale. Bien. John, está claro. ¿Con quién estás? Lo digo por el pintalabios en la copa. Le falta fuerza, pero le falta fuerza por exposición. Pensad que el ejercicio era que quede claro el motivo. No que os pongáis creativos en ese sentido. Porque aquí, ¿cuál es el motivo? ¿La copa?
Claro, la compañía, la copa, el vino.
Falta otra copa.
Sí.
Una pintada y otra no. ¿Dónde está el peso? El peso está en el pintalabios. Es que es lo único que veo. Yo no veo la copa. O sea, veo la copa porque está el pintalabios en la copa. Si no, difícilmente la vería. Y además está ligeramente subexpuesta. Con lo que... ese fondo tan desenfocado hace que...
con ese sigma,
que me cueste
con ese objetivo sigma que lo conocemos, que está bien, seguro que estás utilizando,
y luego además el reflejo de la ventana de tu habitación ha cogido mucho protagonismo, demasiado. Cierto. Protagonismo. Para evitar este tipo de cosas, una forma de anular estos reflejos es o usar un polarizador circular, entonces veríais el fondo y no el reflejo, o bien simplemente os ponéis al lado de una hoja en blanco que tapa el reflejo. Ya está. O cambiar el ángulo. En vez de ponerte en un ángulo en línea recta, pensar que el reflejo se ve porque está en línea al ángulo en el que yo tengo la cámara. Claro. Si el reflejo no estuviera centrado, que estuviese en un lado, no se llevaría tanta fuerza. Pero el reflejo se lleva demasiada fuerza.
Pues la explicación física que dices tú cuando... bueno, que la luz incide en el... o sea...
la luz incide en el mismo... o sea, refleja en el mismo ángulo en el que incide.
Efectivamente.
Como es curva, por eso deforma el contenido de atrás, pero estamos en línea recta.
Muy bien, Joan. De todas maneras, muchísimas gracias.
Sí.
Y esperamos las siguientes. Y Jorge Corcuera. Jorge Corcuera. Dice, la fotografía no tiene una gran relación con los ejercicios comentados, pero como es lo que tengo, la comparto. Muy bien, perfecto. Pues nada, lo comentamos igualmente.
Me sobra la viñeta. No sé si es que tu objetivo viñetea de forma extrema, o se la has metido tú luego, creo que se la has metido tú, porque me parece mucho. O que lo has hecho con el flash, pero no lo acabo de ver claro que sea con el flash. Que hayas cerrado, igual has cerrado demasiado el Fresnel, has trabajado pues igual a 24 y lo has cerrado como a 70 o 80. Hay flash, está claro, porque hay una sombra muy dura detrás de la niña. Como ejercicio está chulo. como foto está chulo, no cuadra con el ejercicio que pedía, pero está chulo como ejercicio, porque es quiero salir a jugar casi, o sea, es y ahora cuando salgo, ¿no? Sí, curiosa. Si no viera la viñeta veríamos mejor las piernas. No tendría un el mensaje cuando utilizáis una viñeta y jugáis con un espacio negativo tan grande, la convierte en triste con facilidad. Transmite mucho más un mensaje melancólico. Además, el día
sí, está yo estaba pensando oscuro, que si fuera una persona mayor en lugar de una niña, buf, entonces sí que daría sí. una imagen melancólica.
Tú pones a sí, en vez de una niña, pones una mujer una mayor, ahí y te iba a dar esa sensación de pensar, ostras, lo que llevo vivido, ¿no? O sea, sí. es como muy melancólica.
Sí, melancolía. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Jorge. Esperamos tus próximas fotos, ¿eh?
José Carlos
Arrocha.
Coño.
Este es el Apple Pencil porque lo conozco yo. Ajá. Tengo uno.
Ah, vale. Bueno, a mí el lápiz no tiene nada de atención. Se me va el ojo. Tiene el ojo que hay detrás pintado, tiene demasiado detalle. Y además está sobreexpuesto el lápiz. No veo el detalle porque, claro, es que es plástico, ¿no?
Es una especie de plástico muy brillante. Aquel material que hacía el Lombardbook blanco, el blanquito aquel.
Además, claro, es esto. Esa tendencia, veo que os pasa mucho de cortar, porque hay que cortar en algún sitio. No, un poco más de que se vea qué es eso, porque yo no sé lo que es.
Si es una taza,
si es un tubo, es una taza, es un vaso blanco, es un mortero. Y el ojo se lleva todo el peso.
¿Qué es? Mira, ¿un dibujo?
Parece un dibujo, pero ya nos lo dirás.
José Carlos, ya nos dirás si es un dibujo o qué.
Mira, yo solo te voy a decir una cosa, ¿eh? Para que lo pruebes, porque si ese dibujo lo tienes a mano. Solo que hubieses puesto el lápiz un poco más a la derecha y el plano hubiese sido un poco más picado, parecería una lágrima el mango del lápiz. Mira, si quisieras buscarle algo,
un poco la idea, o
algo
un poco...
ahí, ¿no? Pero no me queda claro cuál es el motivo. Para mí el motivo es el ojo. El ojo tiene mucho peso. No lo veo tan desenfocado como para que no se me vaya la mirada constantemente al reflejo azul. Ese es muy potente. Sí. Es tremendamente potente ese ojo.
Sí, o sea que componemos también por colores, que ya lo comentaremos.
Sí, seguro, ya lo comentaremos. Pero... el tema de los colores a veces pueden marcar la composición.
Muchísimo.
Muchísimo.
Muy bien. Y...
José Carlos.
Sí, nos sigues mandando unas fotos, en este caso de tu hijo. Y con el balón.
Eso es el ejercicio, ¿vale? Es. Va, ven a jugar, papá. ¿Sabes? Es un poco eso. Es. Además. Si es tu hijo está nervioso porque se está apretando los dedos, es como diciendo, o le estás agobiando con lo de la foto, pero el mensaje es muy claro, está agobiado, o sea, está como enfadado. Me gusta, sí. Esta es la idea.
Sí, vamos a ver la siguiente que podamos comparar, la segunda.
Aquí el mensaje, fíjate, no está tan claro, porque como no veo la expresión, es como, estoy cansado como para acercarme hasta la pelota, o sea, la estoy mirando pero no levanto, o sea, estoy ahí. Sí, me gusta más la anterior.
Y vamos. Día, balance de blanco, supongo, en automático también.
Sí,
y no sé
por
si
eso va cambiando. Sí, y este es el otro mensaje: es no mira la pelota, o sea, pasa olímpicamente de jugar. Los mensajes son muy claros, pero si os fijáis en estas tres fotos, lo que está clarísimo es dónde está el motivo: es el niño. Sí. La pelota en todos está ligeramente desenfocada, lo suficiente como para que vea la pelota, pero enseguida me vaya el niño. Y luego me quedé ahí.
Sí, muy bien, como ejercicio.
Vigila lo del balance de blancos porque hay tres tonos totalmente
claro, es que
diferentes.
Estas tres fotos, vale, no serán las mejores del mundo y tal, pero sí que te sirven como serie. Y es una lástima que tengas el balance distinto.
Ponlas en blanco y negro, si no lo puedes ajustar bien.
También.
Y las pones una al lado de otra, es una serie interesante.
Muy bien, y
este
seguimos.
Tipo de ejercicios los haremos mucho porque a mí me gusta mucho jugar con series, ya os pondré yo alguno. Y lo veréis, ¿eh?
Muy bien, y Juan Carlos Romero, que nos dice que bueno, que cree que está bastante claro el mensaje.
Ah, el segundo ejercicio, ¿eh? Sí. O sea, el primero era lo del motivo y el segundo era lo de jugar con el mensaje. Sí. Bueno, una exposición larga, se ve la gente movida, lo ignora,
Sí, pasando del...
El ángulo quizá no es el mejor, ¿vale? Porque esta gente que sube caminando, ¿qué ha pasado? Por encima del cartel, da la sensación de que como si las hubieras puesto tú, o sea, no, como si no hubieran pasado por ahí, porque no tienen espacio, no tienen aire. También está que este señor ha puesto el cartel muy lejos. O sea, es como te obligo, o pasas o no pasas. O sea, el mensaje aquí no es cómo la gente pasa, sino cómo se impone el que pone el cartel a la gente que pasa, porque lo pone tan lejos y en medio que la sensación que transmite es diferente. Perdonad que os lo diga, ¿vale? Pero es, mira si te voy a vender la moto, que te pongo el cartel en medio y si no lo ves es porque no te da la gana. Pero no me transmite sensación de necesidad. Nada en absoluto. Y tampoco cómo va vestido. Porque los pantalones no están sucios, son unos tejanos que parecen sí, de calidad, normal, lleva mocasines, no me cuadra. No me cuadra nada. Nada, nada.
Sí, es curioso, ya nos comentarás si es una situación real de la calle.
Si es una situación real, a mí me genera sospecha. Uh-huh. Es más,
que
pones
que
en
real,
el cartel, soy dices, político y tal, sí. Y habría quedado mejor. ¿Sabes? Y te estoy tomando
sin
el pelo.
Sin comentarios, sí, con sí. Los políticos no.
Vale.
Muy bien.
¿La piedra o el árbol?
Espera, este es... Juan Carlos, que gracias, y Marvin, exacto. Quesada. Nos envía desde Costa Rica, que estamos encantados con...
Estoy enamorado de Costa Rica.
Dice, un arbolito que se encontró camino al trabajo, ¿eh? Pues fíjate qué vistas tiene camino al trabajo, igual que estas que tenemos.
Bueno, aquí. No, es que Costa Rica es un puñetero sí, es un paraíso. Yo cuando estuve viviendo en México eso me pegué un par de viajes a Costa Rica.
Es un paraíso natural.
Y disfruté muchísimo, muchísimo. A ver, aquí es confuso. El primer plano y el árbol. Además, la sensación es que el árbol sale de la piedra. Es la sensación que me da. Y no es cierto. O al menos no
parece que sea así. Podríamos decirlo, ¿no?
Pero es confuso, muy confuso. No sé cuál es la atención real. Me confunde bastante. Porque la piedra tiene demasiado peso. Le resta mucho peso a ese árbol. ¿La piedra o un nido? No sé si es un nido. De termitas o algo así.
No, empezó a tener dudas.
Pero confunde demasiado. ¿Vale? Y luego
sigues con...
Decomposición.
Con una serie, con tu hija, imaginamos. Está graciosa.
Sí. A ver, claro, son cuatro fotografías. Uh-huh. Bueno, buscas la idea que comentamos de está jugando. En la segunda es quiero
jugar.
Que juegues conmigo, mira lo que tengo para jugar. La tercera es estoy como la tercera y la cuarta es como ostras, no juegas conmigo y mira que tengo el juguete ahí. Sí, los mensajes son bastante claros a nivel de composición. El peso lo tiene la niña, que es lo que toca en este caso, pero juegas con el aire de una forma muy diferente en todas. Intenta, cuando hagas esto, evitar los centrados. Te lo adelanto como otra de las reglas de composición, ¿vale? Evita centrarla. Evita que te quede en el centro. Ponla más a la derecha o más a la izquierda. Y no dejes nunca el motivo centrado absoluto. En cuanto al plano horizontal, ¿vale? El mismo aire por arriba que por abajo. Porque le restarás peso. En la tercera foto es muy evidente. Se pierde. En el fondo. Uh-huh. Intenta llenar el encuadre. Te gustará, te será más fácil. Por ejemplo, en la primera te diría, pon a tu hija un poco más a la izquierda, deja un poco más de aire a la derecha y dará más sensación de movilidad, de que se está jugando. Uh-huh. En la que te está invitando, juega un plano corto. Juega un plano en el que no hace falta ni que aparezcan las piernas, justo debajo del muñeco.
Sí, un tres cuartos.
Un tres cuartos hacia arriba. Y dejando sí que se vean los árboles de atrás. Para que se vea que es un espacio abierto. Y las dos últimas son absolutamente horizontales. Para mí. La foto horizontal habría tenido más peso. Os adelanto esto. Las fotos verticales dan dinamismo. Y las fotos horizontales dan calma. Los paisajes son calma. los retratos son, buscamos que sean dinámicos, por eso también los hacemos en vertical, por eso las revistas son verticales y no horizontales,
no son tan
porque transmiten más rápidamente un mensaje dinámico, ¿eh? Fijaros, por ejemplo, cuando veis un libro que es cuadrado o que es rectangular, horizontal, casi siempre es como muy relajado, buscan temas más relajados, y cuando es vertical suele ser más dinámico. Entonces, si estas las haces horizontales, las dos de abajo, el mensaje lo marca directamente la niña y el muñeco queda como más perdido en el fondo. Así no queda tan perdido. Pruébalo, pruébalo.
Muy bien, de todas maneras tienes una hija estupenda que se lo pasó pipa por lo que parece.
Sí, ayudándote. Además, bueno, yo recuerdo cuando mis hijas querían hacer de modelos, ahora ya no, hace ya demasiados años que no se dejan hacer fotos.
Sí,
mi hijo pequeño lo que quiere es hacer fotos él, o sea que es como también muy complicado hacerle fotos. Pero
muy
bueno,
bien.
Muchas gracias a todos por
por las fotos.
Por las fotos.
Y nada, yo seguiremos la semana que viene con el curso de composición. Supongo que nos avanzarás algunas cosas más y entonces para que nos podáis enviar más trabajos vuestros.
Pero partimos de la premisa que os comenté en el anterior capítulo, ¿eh? O sea, en el anterior. Cuando hablaba de que vamos a ver la composición apoyándonos en las mal llamadas reglas de composición para saber qué hacemos mal. Más que para intentar seguirlas a toda costa, porque nos perderemos muchas cosas. Un curso de composición es algo tan sumamente complejo, aprender a componer es algo tan sumamente complejo que no se puede guiar por cuatro reglas mal explicadas y rápidamente. O sea, prefiero probablemente este sea uno de los cursos más abiertos que tengamos, que lo vayamos tomando y lo vayamos dejando y vayamos metiendo ejercicios precisamente para ir generando un hábito de composición constante en vosotros, y que siempre retomaremos el tema con algún ejercicio de composición.
Ya de vídeo será distinto, porque ahí sí que puedes dar un poco de pauta o de guía y
sí, porque entonces se pueden ir poniendo ejemplos.
En este, por lo menos, que participéis un poco y que no sea tan aburrido como comentar las reglas de pe a pa.
No, por eso ya lo hicimos una vez.
Sí,
hicimos uno que
era un par de
reglas de composición genéricas, los tercios, no sé qué. Pero es demasiado genérico, demasiado encorsetado. No funcionan así las reglas de composición, ¿eh? Yo no os lo recomiendo.
Muy bien, pues nada, como siempre os digo, gracias Pera de nuevo por este programa, y nada, que si os gusta nuestro contenido, pues pongáis una reseña 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iVoox. Así que nada, como comentamos, seguimos la semana que viene. Muchísimas gracias por vuestra participación y hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.